por ejemplo, es que un día como hoy, al final, en la noche o durante el día, tú le dirás a otras personas feliz año nuevo, ¿sí o no? Feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y se ha vuelto muy gastado el feliz año nuevo porque no lo entendemos. Y yo quisiera reflexionar un poco, ¿qué pasa por tu mente cuando tú le dices a alguien feliz año nuevo? ¿Qué sucede por tu mente? Feliz año nuevo. Alguien decía ahí, yo entendía que decía Felicia me muero, pero es feliz año nuevo. Quiero decirte, feliz año nuevo, lo que le estás diciendo a alguien es, yo estoy decidiendo que durante 365 días voy a estar feliz. Eso es lo que le estás diciendo. Lo que le estás diciendo es que deseo que en los próximos 365 días tu conducta sea de felicidad. Una elección, una decisión. Y eso es lo que Dios quiere, que durante el próximo 2018 tú le digas a Dios, Dios, lo quiero vivir feliz, lo quiero vivir a tu manera y así lo voy a hacer. Hace unas semanas atrás estaba tratando de hilvanar las ideas, estaba tratando de componer un poco lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y entonces me acerqué a uno de los líderes, supervisores de grupos de crecimiento, y le hice una pregunta. Le digo, fíjate que el 31 de diciembre voy a compartir algo y quiero hacerte una pequeña pregunta. Y la pregunta que le hice fue, ¿cómo te gustaría que fuera tu 2018? ¿Te gustaría que fuera lineal o te gustaría que fuese cuesta arriba? Esa fue una pregunta que le hice, muy simple. ¿Cómo te gustaría? ¿Un año 2018 muy lineal o un año muy 2018 cuesta arriba? Y la misma pregunta va para ti. Él se tomó unos segundos en pensar y me dijo casi la respuesta que yo pensé y me dijo, pues me gustaría que fuera lineal, me dice. ¿Y por qué te gustaría que fuera lineal? Muy contundente me dice, porque a nadie le gustan las cosas cuesta arriba, me dice. Personalmente, no me gustan las cosas cuesta arriba. Yo le respondí, bueno, pues quiero decirte que en Dios no creo que sea lineal. Creo que tu 2018 va a ser cuesta arriba. Porque Dios es un Dios de triunfos, Dios es un Dios de cántico nuevo, Dios es un Dios de conquistar, Dios es un Dios de bendición. Y Dios quiere que en el próximo año tú pelees ciertas batallas, que tú ganes ciertas victorias de las cuales necesitarás la gracia de Dios, necesitarás la dependencia de Él para poder decirle, Dios, sí quiero aspirar a ese 2018. Así que va a ser emocionante, no va a ser lineal, sino va a ser muy emocionante. Nos hemos tomado el tiempo de poner en tus notas la palabra adelante. Eso es lo que quisiéramos percibir, sentir, hacer el próximo año, que tú y yo nos podamos mover, independientemente de lo que estemos atravesando, nos podamos mover hacia adelante. Dios quiere que nos movamos adelante, que no seas como dice Hebreos, de los que retrocedemos, sino que movámonos hacia adelante porque Dios así lo quiere. Me voy a auxiliar esta mañana de un pasaje. Vamos a estudiar un libro que usualmente no vamos a ese libro. Es un libro del Antiguo Testamento de los profetas menores, se llama Ageo. Les adelanto un poco, ya los miércoles comienzan en enero normal las reuniones y en los fines de semana en enero hablaremos una serie respecto a Ageo. El libro de Ageo es fascinante y la serie se llama Enero lo primero. Enero lo primero, no te la vayas a perder, va a estar buenísimo. Y quiero dar una pequeña introducción acerca de Ageo, porque hoy nos quisimos tomar el tiempo de meditar un poco en Ageo. Porque es un libro de dos capítulos, tú te lo podrías leer en 3 a 5 minutos, podrías leerlo fácilmente el libro de Ageo. Y en este libro, Dios decide decirle a este profeta llamado Ageo, le dice, necesito que vayas al pueblo de Israel. Pero, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Te cuento un poquito. El pueblo de Israel había estado por años siendo esclavo de los babilonios. El grupo de babilónicos llegaron, saquearon, destruyeron el templo y los llevaron cautivos. Y durante años estuvieron cautivos, aproximadamente 70 años estuvieron allí. Y Dios le dice a Jeremías, tienen que pasar esos 70 años para que ellos oren, se acuerden de mí y yo voy a hacer. Aproximadamente 500 mil judíos regresan. Y cuando esos 500 mil judíos regresan, se toman el tiempo de pensar y decir, hemos pasado tantos años sin ofrecer sacrificios a Dios. Estábamos en un lugar tan extraño, necesitamos ofrendas, necesitamos adorar a Dios y tratan de recomponer un poco ese lugar donde hacían los sacrificios. Y comienzan a hacer de nuevo los sacrificios a Dios. Pasan 2 años, ellos concluyen y dicen, nos hace falta algo más, no tenemos templo. Pues habían saqueado el templo, habían destruido el templo y dicen, tenemos la necesidad de un templo. Entonces se toman el tiempo de tratar de poner la base del templo. En ese momento llegan los samaritanos habían muchos enemigos del pueblo de Israel, los samaritanos tratan de hacer un plan para querer ayudarle a los judíos a recomponer eso. Ellos se oponen y vemos en la historia que los samaritanos comienzan a manipular, a desafiar y a intimidar al pueblo de Israel al punto, escucha esto, que ellos abandonan la reconstrucción del templo. ¿Te ha pasado que tú dices, Señor, hoy sí voy a tomar decisiones? Señor, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y pasan circunstancias y tú abandonas ese deseo legítimo que tenías de cambiar. Le pasó a esta gente, al pueblo de Israel. Y lo que ocurrió fue que pasan 14 años. Y en estos 14 años, el pueblo de Israel comienza a prosperar. Vemos que el pueblo de Israel se dedica a la agricultura, comienzan los sembradíos, comienzan a cosechar y vemos que ellos empiezan a almacenar los granos, comienzan a construir casas. Si tú ves el libro de Ageo, ellos comienzan a construir, se pone muy bonita la ciudad y están construyendo muy emocionados y también están criando a sus hijos. Sus familias están siendo extendidas, pero Dios dice, eso no es sinónimo de prosperidad. El hecho de que estén creciendo, el hecho de que tengan muchas pertenencias, el hecho de que se sientan bien no significa que están prosperando. Y Dios le dice a Ageo, ¿sabes qué, Ageo? Necesito que vayas y le digas al pueblo que pongan en orden sus corazones, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios le dice a Ageo, si el pueblo entiende que hay que ordenar la vida, todo va a ser diferente. Quiero auxiliarme entonces de esta historia, de este pasaje, para entender que el pueblo de Israel era como nosotros. Este libro fue escrito para personas igual que tú, igual que yo, con necesidades de reubicarnos, con necesidades de decir, Dios, necesito retomar el camino. Lo bueno de esto es que fue escrito para personas que podían mejorar. Quiero decirte, hoy tú estás sentado allí y Dios te dice que tú puedes ser un buen Ageo en tu familia, que tú puedes ser un buen Ageo en tu comunidad. Dios te quiere decir, tú eres una persona candidata a mejorar. Tú puedes mejorar el día de hoy. Y eso es lo que Dios va a hacer con Ageo. Y Ageo entiende que eran personas, el pueblo de Israel, eran personas en ese contexto que se habían acostumbrado a vivir sin el templo de Dios. ¿Escuchaste eso? Eran personas que se habían acostumbrado, habían pasado los años y se habían acostumbrado a vivir sin el templo de Dios. Muchos de nosotros, en nuestro contexto, el templo eres tú mismo. Habita Dios en nuestro corazón, en nuestro templo es el cuerpo. Y muchos de nosotros van pasando los años, van pasando los días, estamos sumergidos en actividades, estamos sumergidos en servicio, pero realmente no estamos adorando a Dios. Nuestro corazón no está en el lugar correcto y nos estamos acostumbrando a vivir sin el templo. Nos estamos acostumbrando a decir, Dios, realmente le falta algo a mi vida, y es arreglar el templo, es reparar el mismo templo que somos nosotros para decirle, Dios, ven aquí. Por favor, quiero que las cosas sean distintas. Entonces el pueblo de Israel había perdido algo que se llama visión divina. Y cuando se pierde la visión divina, tú vas perdiendo satisfacción. ¿Te ha pasado que tú logras mucho, ganas dinero, estás mejorando, ha sido un buen año, pero dices, hay algo que le falta a mi vida? O no tienes mucho y dices, si tan solo tuviera eso, mi vida estaría mejor, pero realmente no es así. Lo que te hace falta es recuperar la visión divina. La visión divina trae satisfacción. Entonces, nos tomaremos el tiempo. He dado a ustedes un gráfico como estos. Y la idea es poder graficar un poco cómo sería ese año. Cómo podríamos aspirar a un 2018 que sea un gran año. Decirle, Dios, si tú eres un Dios grande, si tú eres un Dios que quiere darme mucho, Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, quiero llevarte al libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 8, comienza este hombre diciéndole al pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Mira, si tan solo esto nos podríamos ir a casa hoy. Ageo le dice al pueblo, dice el Señor que mediten en vuestros caminos. ¿Sabes qué significa meditar en vuestros caminos? Significa como quien toma una cinta métrica. Toma una cinta métrica y mide el tamaño de las consecuencias de cada decisión. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de medir el tamaño de la consecuencia de cada decisión, eso es una buena reflexión en nuestra mente. Hoy es un buen día para decir, Señor, mañana es primero de enero y voy a medir el tamaño de las consecuencias de las decisiones que yo he estado tomando y hoy voy a meditar y voy a hacer algo al respecto. Eso se llama revisar nuestra teología. Revisar nuestra teología es, Señor, ¿qué he entendido por tu gracia? ¿Qué he entendido por tu fidelidad, por tu compasión, por tu misericordia? Y hacemos un análisis de lo que Dios significa en nuestras vidas. Después de eso, que Dios les dice, mediten en vuestros caminos, les dice, diles a Geo que suban al monte y yo les voy a dar madera, que suban al monte y traigan madera. Te das cuenta que la aventura de la vida es hacia el monte. La aventura de la vida es cuesta arriba. Dios le dice a Geo, dile al pueblo que si sube al monte, en el monte hay riesgos, en el monte hay que invertir energías, en el monte hay que talar, pero en el monte están todos los recursos que yo necesito para que el templo esté bien. Subir al monte significa cuando tú te apartas y le dices, Dios, aquí vengo. Señor, aquí vengo al monte a buscarte porque tu casa va a ser reedificada, tu casa va a ser arreglada. Yo mismo, Señor, soy tu casa y quiero ser distinto. Después de que Dios le dice al pueblo que reedifiquen la casa, les dice, y pondré en ella mi voluntad. Eso es maravilloso. Y pondré en ella mi voluntad. ¿Sabes qué significa? Es pegarle en el blanco. Cuando tú sabes que has ensamblado con la voluntad de Dios. Un gran año es cuando ensamblas con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero qué difícil es terminar un año y haberlo vivido fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios dice, cuando se repara el templo, cuando se va al monte, cuando se pone en orden todo, yo pondré mi voluntad. Y el resultado, el siguiente verso dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, puedo concluir un año, haber logrado mucho, pero sin mucha gloria para Dios. Qué maravilloso es cuando concluyes un año y dices, Dios, te he llevado mucha, pero mucha gloria. Entonces, vuelvo al gráfico. Este gráfico se trata de la aventura de un año y hemos puesto allí lo que se llama propósito y proceso. Esto nos va a ayudar a graficar un poco nuestra mente y nuestro corazón. Imagínate que ese proceso es cuesta arriba. Y mes tras mes tú tendrás que tomar decisiones. Semana tras semana vendrán desafíos. Y para eso, si pudiéramos resumir este recorrido, si pudiéramos resumirlo en una palabra, yo le llamaría, yo quiero ser un cristiano que resume mi 2018 en una palabra, obediencia. Si el 2018 es un año de obediencia, todo va a cambiar. Este recorrido se trata de obediencia. Tu 2018 sería maravilloso y será maravilloso si tú obedeces a Dios. Si tú le dices, Dios, voy a hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? El éxito de mañana comienza con la obediencia de hoy. Hoy es el día para decir, Dios, necesito reparar mi casa. Señor, necesito ir al monte. Yo necesito eso. Así que es la obediencia. Y propósito, te lo explico de la siguiente manera. Cada semana, cada mes del próximo año, habrán diferentes circunstancias que tú no tienes el control de ellas. Personas este año tuvieron accidentes, tuvieron enfermedades, tuvieron pruebas financieras, tuvieron pruebas familiares de todo tipo. Y hay momentos donde tú no sabes lo que está ocurriendo y tú dices, Dios, quisiera entender por qué no salimos de esto. A eso se le llama propósito. Dios sí puede ver. Dios sí puede ver que en medio de todo lo que tú pasas hay un propósito. Eso se le llama propósito, lo que Dios está controlando en medio de. Y el proceso es lo que ocurre aquí en la tierra. El proceso es lo que tú y yo lidiamos semana tras semana. El proceso son las decisiones que tú y yo tomamos. Entonces, en el propósito tenemos fe. ¿Ok? En el propósito es, Señor, voy a creer que todas las cosas obrarán para bien. Pero en el proceso se necesita ser valiente. Así que este 2018 necesitarás tener fe para creer que Dios tiene el control del propósito y necesitaremos ser valientes para decirle, Señor, yo me voy a mover semana tras semana, mes tras mes, convencido de que este proceso es para bien, que este futuro, como dice Jeremías, es para nuestro bienestar. Así que la primera estación le llamaremos resolver. El primer paso para conquistar, para buscar, para perseguir un gran año es resolver. Y cuando hablamos de resolver, Dios le está diciendo a Geo, ve y dile al pueblo que hay cosas que hay que resolver. Pero en nuestro caso, tú no puedes aspirar a un gran año sin resolver algo muy importante. Y es nuestro pasado y nuestro presente. Hoy, tú no puedes aspirar al próximo año si no has limpiado, si no has sacudido cosas que no están bien. Hay personas que cuando hablan de pasado piensan en drama, piensan en dolor, piensan en cosas difíciles, pero muchos de nosotros pensamos en pasado y creemos que el pasado fue mejor. Hay personas que dicen, es que yo no aproveché esa oportunidad, es que en el pasado yo estuve mejor. Si tan solo el pasado, si tan solo el pasado, si tan solo el pasado. Escucha esto. Cuando creo que el pasado es mejor que el presente, lo estoy degradando. Y cuando degrado mi presente, distorsiono mi futuro. Tú no podrás tener un futuro claro si crees que tu presente no es bueno. El presente de hoy es el mejor. Si tú abriste tus ojos, amaneciste, estás hoy aquí, es porque algo bueno está pasando en tu vida. Es porque Dios sí está haciendo cosas. De repente nosotros no estamos haciendo algo y es agradecer. Ahora, no me corresponde a mí saber por qué tu presente es el mejor. Te corresponde a ti concluir eso. Señor, ¿por qué mi presente es mejor? Una razón bíblica, por eso Dios dice, olviden el pasado. Olviden el pasado. Una cosa hago, dice Pablo, para conquistar, para moverme. Una cosa hago, olvido el pasado. Eso es resolver. Así que eso te toca a ti hoy, resolver qué hay en tu pasado. ¿Qué hay en tu pasado que está degradando tu presente y está distorsionando tu futuro? Ese es el propósito. Dios quiere que revises eso. Mientras abajo, el proceso es entender lo siguiente. El tiempo vuela. El tiempo pasa demasiado rápido. Hay personas que dicen, yo recuerdo frente al parque en estas épocas vendían unos panes con frijoles. En esta época en el Manchén vendían unos tamales que cuando los soltaban parecían toboganes, se deslizaban y caían con limón en mi boca. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo en los mercados. ¿Te has fijado? Y las personas reflexionan del pasado. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo este niño lo chineé hace poco, hace 2, 3 años y miren cómo ha crecido. Y es cierto. Si tú pones atención, el tiempo va demasiado rápido. El tiempo vuela. El tiempo va rápido. ¿Y de qué nos sirve a nosotros entender que el tiempo vuela? ¿Sabes de qué nos sirve? Que hay que aprender a disfrutar los momentos. Cada momento, el aquí y ahora es el importante. El presente de Dios es el importante. Cuando tú disfrutas tu presente, puedes alabar a Dios. Bendecir a Dios. En los salmos dice el salmista, bendice alma mía. Una traducción es bien decir, el buen decir, el decir cosas buenas, la alabanza, la adoración, la expresión de satisfacción a Dios. Eso es bendecir. Cuando tú reflexionas que el tiempo va volando, pero tú estás disfrutando, así que no hay problema, tú estás disfrutando. Para muchos el tiempo va muy rápido y va muy rápido porque no estamos disfrutando y estamos perdiendo las cosas valiosas. Las cosas valiosas que sí tienen sentido son las que Dios quiere que podamos apreciar. Resolvemos el pasado, el presente, entendemos que el tiempo vuela, saltamos al paso número 2, resolver. El segundo Dios quiere que atendamos, es atender. Atender algunas cosas son importantes, no solo resolver. Tú sueñas con un 2018 grande y le dices, Dios, si sueño con un 2018, pues hay algo importante para tener un gran 2018. Y en primer lugar es atender el amor a Dios. Tu vida exitosa radica en que puedas crecer en amar a Dios. El gran mandamiento dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No crees que por algo Dios lo dijo. Un nuevo mandamiento los doy. Resumo el Antiguo Testamento en una sola cosa. Ámenme, ámenme. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo? O sea, podemos decir que aún las pruebas Dios las permite para que vea cuánto me ama Dios y cuánto lo puedo amar. Dios permite las dificultades para que yo vea cuánto Dios me ama, cuánto lo puedo amar. Dios permite la escasez, la abundancia para entender cuánto puedo amar o cuánto Dios me ama. ¿Qué significa crecer en amar a Dios? Entender durante 365 días que no estaremos solos. Eso es amar a Dios. Dios, una manera de demostrarte que te amo es la conciencia de que tú estás aquí. La conciencia diaria que tú eres mi compañía. La conciencia diaria de que tú eres un Dios con nosotros. Pero no solo eso. Amar a Dios implica atender lo siguiente. No que tú le demuestres a los hermanos de tu grupo. No que tú le demuestres a la comunidad. que tú le demuestres a Dios que Él es importante para ti. Así de sencillo. El próximo año, comenzando hoy, tú puedes demostrarle a Dios qué tan importante Él es en tu vida. Y tú sabes de qué manera lo puedes hacer. De qué manera se le puede demostrar a Dios que Él es importante en nuestra vida. Ahora, ese es el propósito. Dios quiere que yo entienda que el amor por Él es súper importante en mi vida. Dios no necesita que yo lo ame. Yo necesito saber cuánto Dios me ama. Yo necesito amar a Dios. Eso es el propósito. Ahora, en el proceso, semana tras semana, día tras día, yo necesito atender algo y es abrazar una frase, que Dios es grande. Tú vas a amar a Dios cuando recuerdes que Dios es grande. Para un abogado el próximo año, cuando esté lidiando por situaciones de leyes difíciles, y decirle, Dios, tú eres grande en medio de esto. Para un economista que tiene que repotenciar su negocio, que tiene que sacar muchos dividendos y multiplicar las ganancias, decirle, Dios, tú eres grande. Para una persona de las ciencias médicas, decirle, Señor, el desafío que tengo en esta operación, usa mis destrezas, usa este medicamento. Tú eres grande, Señor, úsame. Para una persona deportista, para una persona que le gusta la construcción, para un músico, cualquier área de tu vida. Y si vamos a la familia, para muchas personas este año le ha sido difícil ser padre. No saber cómo lidiar con los hijos. Decirle, Dios, yo quiero ser un mejor padre con estos hijos que tengo. Recuerda entonces que Dios es grande. Si tú eres un hijo y no te ha ido muy bien en tu relación con tus padres, este 2018 tú puedes decir, Dios, mi proceso será recordar que tú eres grande. Y porque tú eres grande, yo puedo navegar de manera distinta en mi relación con ellos. Quizás te hiciste abuelo este año, o te harás abuelo, o personas están haciendo mayores y dicen, yo me siento como que ya mi vida no tiene sentido en la tierra. Como que mi vida, no sé, no me siento tan útil. Pues quiero decirte, cuando tú encuentras que Dios es grande, te darás cuenta que Dios usó personas grandes de edad para hacer grandes historias en la Biblia. Cuando Dios es grande, encontramos la grandeza. Vas a conquistarte, vas a asombrar de cosas cuando entiendes que Dios es grande. Eso es retornar al lugar y decir, Dios es supremo en mi vida. Dios está aquí. Esto es una aventura. Entonces, ¿sabes cómo va a ser tu año? Tu año será algo un resultado de adentro hacia afuera. Tus mañanas despertarás de manera distinta. Cuando uno tiene una visión divina, no estás murmurando, no estás negativo. Tú tienes la capacidad de poder ver con otra óptica. Tienes la capacidad en el momento de reubicar tus pensamientos, redirigir tus pensamientos y decir, Dios es grande. Y ves la dimensión de lo que Dios puede hacer. Necesitamos eso. Ahora, si nos movemos al tercer punto, primero resolvemos, segundo atendemos y decimos, Dios, yo quiero tener un gran 2018. Extender. Dice el apóstol Pablo, y me extiendo o me esfuerzo a lo que está delante. ¿Recuerdas ese pasaje? Y me extiendo a lo que está delante. El 2018 se trata de ganar terreno. Se trata de avanzar paso a paso. Se trata de tomar ciertas cosas, como cuando Dios los envió a conquistar la tierra prometida. Tenían ellos que hacer ciertas cosas. Y solo dos de ellos tuvieron la capacidad de ver de manera distinta, de interpretar de manera distinta. Ahora, ¿en qué nos vamos a extender? ¿Hacia qué nos vamos a extender? Escucha esto. El propósito de Dios en esta tierra es que nos extendamos este 2018 en algo simple, pero profundo y poderoso, en amar al prójimo. Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el sentido. Esto hace sentido en nuestra mente. Si amo a mi prójimo, si este 2018 decido amar a mi prójimo, ¿no crees tú que tus trabajos serán distintos? ¿No crees tú que tus empresas serán diferentes? ¿No crees tú que tus negocios marcharán de manera distinta? ¿No crees tú que el clima familiar será diferente? Podemos crecer en amar al prójimo. Siempre esperamos que sea 31 de diciembre para poder cambiar este año. Primero de diciembre hice un pequeño ejercicio, tomé mi celular y cambié el fondo de pantalla, algo muy simple, como simple, un buen ejercicio. Primero de diciembre cambié el fondo de pantalla, escribí tres frases y las tres frases fueron las siguientes: más divertido, más paciente, más amoroso, más divertido, más paciente, más amoroso. Tres cosas en las que podía crecer en diciembre. Podemos seguir mejorando, mejorando, mejorando. ¿Te imaginas cuántas veces abres tu teléfono, cierras tu teléfono, abres tu teléfono, cierras tu teléfono? ¿En qué te gustaría? ¿En qué te gustaría hoy mismo decirle a Dios, Dios, yo puedo crecer en amar al prójimo? Yo dije, yo puedo crecer en ser más paciente, ser más divertido, más amoroso con el prójimo, y el prójimo comienza en casa. El prójimo comienza en casa. El crecimiento, Dios dice, arregla la casa. Y cuando arreglamos la casa, todo comienza a tomar su lugar, amar al prójimo. Qué maravilloso sería crecer en amar al prójimo. Ahora, amar al prójimo no es fácil. Para muchos, amar al prójimo es paciencia. Para muchos, amar al prójimo es tolerancia. Para muchos, amar al prójimo es hospitalidad. Tú tendrás tu manera en cómo sabes o necesitas crecer en amar al prójimo. El punto es el siguiente. Dios quiere, escucha esto, que seamos cristianos amables, que seamos cristianos comprensivos. Y una buena marca este 2018 en tu vida puede ser, Dios, el 2018 será un año de amor en mi vida, de amor al prójimo. Entonces, tu marca es el amor. Entonces, significará que el amor es tu propósito, este año 2018. El amor es mi propósito. Número dos, el amor será mi respuesta. Independientemente de lo que me digan en la calle, lo que me digan en el trabajo, cómo me ataquen, lo que digan, mi respuesta siempre será con amor. Amaré al prójimo, amaré al prójimo, amaré al prójimo. Y en tercer lugar, primero es el amor es mi propósito, el amor es mi respuesta. Y en tercero es el amor será mi reputación. Quiero este 2018 crecer, que mi reputación sea esta persona es tan amorosa, esta persona es tan amable. Quiero decirte, Dios quiere eso. Dios quiere eso. Allí radica un gran año, el año del amor, donde tú te estacionas y concluyes que no seremos egoístas y alrededor nuestro necesitan de nosotros, no será un esfuerzo porque es algo natural que ha salido de nosotros. Ese es el propósito. Dios quiere que crezcamos y lo manda en la Biblia. Ama a tu prójimo. El proceso será lo siguiente. El proceso de lunes a domingo, mes tras mes será, no te quedes allí. No te quedes allí. Puede ser que en febrero, puede ser que en marzo, puede ser que en junio te sientas desanimado, las decisiones que has tomado te desanimen. Acuérdate de este momento y di, Señor, no me voy a quedar allí. Es más, quiero decirte algo. Quizás tu 2017 no ha sido el mejor. No te quedes allí. No te quedes allí. Solo muévete. Solo muévete hacia adelante. Hebreo dice, no somos de los que retrocedemos. Vamos hacia adelante, solo muévete un poco más. Dios quiere hacer cosas significativas, como se lo dijo a Jeremías. Mi pueblo, quiero para mi pueblo un bienestar. Quiero cosas muy, pero muy grandes. Y quiero concluir con un pasaje súper fascinante de la historia de Jesús. Jesús en Juan capítulo 2 dice que comenzó su ministerio haciendo algo increíble. Su primer milagro fue en una boda. Lo que va a hacer Jesús es convertir el agua en vino. Él va a llenar una necesidad. No sé si en alguna boda se te olvidó la carpa. En tu boda algo pasó, algo se olvidó la cámara fotográfica. Alguien no llevó el pastel, algo dejaste olvidado. Qué difícil es estar en aprietos cuando hay una necesidad. Pero qué maravilloso es cuando aparece alguien y te dicen, hey, todo está en orden. Yo estoy aquí para servirte. Jesucristo llega con sus discípulos a esa boda, llega con su madre. Y ustedes saben cómo son las madres. Su madre inmediatamente, con el sexto sentido, identifica que se terminó el vino. Le dice, Jesús, hijo, 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 se terminó el vino. Se terminó el vino y por favor haz algo por favor. Y le dice Jesús, hey madre, tranquila, no llega mi hora todavía, madre. Era una madre muy sabia y se toma el tiempo de acercarse donde las personas que servían las mesas y les dice algo. Yo sé que se terminó el vino en esta boda. Estoy segura que mi hijo va a hacer algo, pero solo les pido un favor. Hagan lo que él les diga. Si tú lees Juan capítulo 2, dice que María le dijo a esos hombres, ¿saben qué, señores? Hagan lo que él les diga. Y quiero decirte algo. El 2018 se trata de hacer lo que diga Jesús. Dios te hablará por mensajes bíblicos. Dios te hablará por consejos, Dios te hablará por canciones, Dios te hablará por circunstancias. Solo haz lo que Él dice y punto. No te compliques, solo haz lo que diga Jesús. Y viene Jesús en su momento, dice, ha llegado mi momento. Se acerca a estos hombres y dice lo siguiente: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala, al manager o al encargado. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era aquello, mas sin embargo los sirvientes sí sabían. Los sirvientes sí sabían lo que había ocurrido. Pero el verso 11 dice lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabes por qué hizo ese primer milagro? Una de las razones era para llenar una necesidad, pero una de las razones de ese milagro del agua en vino era para manifestar su gloria. Y cuando manifestó su gloria, sus discípulos crecieron en credibilidad, crecieron en fe, dejaron de ser menos incrédulos. ¿Y sabes qué necesitamos para este 2018? Necesitamos menos incredulidad. Necesitamos más confianza. Necesitamos una sola cosa: hacer lo que Cristo dice que hagamos. Y dice la Biblia que se hace un milagro impresionante, el vino más exquisito. Ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? Tú en tus notas tienes algo en la parte de abajo que dice: este 2018 brindaremos porque creemos en Él y su grandeza. ¿Escuchaste eso? No todos brindan, pero Dios quiere que tú brindes este 2018. Dios quiere que tú reconozcas la grandeza de Dios. Quiero pedirte algo, si eres tan amable, que te pongas de pie, por favor. No sé si todos recibieron un refresco como estos. Acompáñenme, por favor, con el sonido de esto. Destapemos a la una, a las dos y a las tres, todos. Eso es. Muy bien, muy bien. Hagamos canciones. Suena, suena, suena. Hagamos que estamos en los pies de estos sirvientes. No era fácil. Antes de que hagamos esta ilustración, piensa, no era nada fácil estar en los pies de estos sirvientes. Estos sirvientes, Cristo les dijo, llenen las tinas de agua y crean en sus mentes que vino. ¿Sabe qué significa eso? Llenen las tinas de agua y crean en sus mentes que esto es vino. Pero no solo eso. Después les dice, vayan donde el encargado y delen de probar el vino. En primer lugar, Cristo te va a pedir que hagas cosas desafiantes. En segundo lugar, este 2018, Cristo te pedirá que hagas cosas arriesgadas. En sus mentes estos hombres decían, ¿cómo voy a ir a llevarle agua al encargado y decirle que esto es vino? Tenían que creer. Tenían que creer. Tenían que creer. El desafío fue sencillo: hagan lo que Él les diga. María les puso unas palabras poderosas: hagan lo que Él les diga. Así que imitaremos a estos hombres y llenaremos nuestros cántaros de agua. Llénalo donde más puedas. ¿Sabes por qué? Cristo quiere llenarte de lo más importante que Él tiene: su gracia, su amor. Pero hay algo más. Llénalo hasta donde puedas. Tienes que entender, llenar todos los días tus cántaros de agua representan las pequeñas decisiones que tendrás que hacer. Las que Cristo ha dicho, pequeñas decisiones que al comenzar a hacerlas, estás convirtiendo el agua en vino. Entonces, a nosotros nos corresponderá hacer cosas difíciles, pero más difícil es lo que le toca a Cristo, es hacer el milagro. Hacer el milagro, el agua en vino. Entonces este 2018 es tu decisión. Cambiar el agua por el vino. Cambiar el agua por el vino. Decirle, Señor, yo quiero un 2018 lleno de vino, para brindar que tú eres grande. En unas horas iremos a nuestras casas, nos abrazaremos y diremos feliz año nuevo. Miraremos el conteo en otros países. Alguien me decía, voy a ir a mi casa porque mis hijos están en Asia y quiero ver el año nuevo con ellos. Quiero que me ayudes, que vayamos al conteo, un poco con emoción. Así cerraremos esta reunión, contando en el ejercicio como que esto ya es año nuevo. Y entonces esto nos lleva a la emoción de lo que Dios hará. Juntos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brindemos. ¡Feliz año nuevo! Brinda con alguien y dile, Dios es bueno. Dios hará cosas grandes entre nosotros. Dios ha hecho cosas significativas este 2017, pero estará mucho mejor el 2018. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. ¡Feliz año nuevo! Disfruten. Hasta luego.